Saludos para todos, tirios y troyanos. Y aquí estamos en Venezolanos en la serie Los del Podio, que venimos desarrollando desde hace varias semanas. Y hoy tenemos el gusto, el placer de conversar con el doctor Tomás Estraca. Tomás Estraca es un destacado historiador venezolano que integra el Instituto de Investigaciones Históricas Germán González Oropeza de la Universidad Católica Andrés Bello, y allí dirige el doctorado en Historia. Estamos hablando de un venezolano que nació en 1972, que tiene 50 años. Tomás, bienvenido.
Gracias, Rafael.
Vamos a ver, Tomás, ¿cómo es esa familia a la que tú llegas en Caracas en 1972? ¿Cómo eran tus padres? ¿Qué nos puedes decir de ellos, de Úrsula, tu hermana? ¿Cómo es ese mundo al que tú llegas?
Es, bueno, particular en algunas cosas, aunque en otras muy insertado dentro de lo que fue la Venezuela del siglo XX. Porque yo soy hijo, digamos, de dos migrantes que se encuentran en Caracas, ¿no?
Muy bien.
Migrante interno, porque esto es una dimensión importante, la gente que se viene del interior de Venezuela a Caracas, que yo digo que es la primera gran migración que se va a parecer a lo que los venezolanos hemos vivido últimamente cuando se vienen al exterior, o sea, los migrantes pobres que se van incluso caminando. Mi mamá de Barlovento.
Muy bien.
Mi mamá de Barlovento llega a Caracas en el año 63, ya nace cerca de Tacarigua, y ese es todo un universo barloventeño, un universo muy insertado dentro de lo popular.
Muy bien.
Cría en San Agustín. Y mi papá, él es
austriaco. ¿A dónde llega en Caracas? ¿A San Agustín?
A San Agustín, que es el barrio de los barloventeños.
San Agustín del Sur.
Del Sur, exacto. Que el día de hoy está muy, muy en boga.
No, pues, maravilloso lo que pasó ahí.
Exacto, hacen fiestas ahora. Es un sitio peligroso hace unos años. Ahorita es el sitio preferido de los museos de Caracas para bailar.
Sí.
Y yo creo que mi papá fue de esos primeros museos que fue a San Agustín. Ajá. Papá, él es austriaco. Bueno, realmente él nació en lo que era Checoslovaquia. Ajá. En la minoría de habla alemana de Checoslovaquia. En Checoslovaquia había una minoría de habla alemana, muy conflictivo su existencia durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
¿Más de la República Checa o de Eslovaquia?
De la República Checa.
Checa.
Exacto. Muy bien. Es un pueblo que está pegado a la frontera de Austria.
Muy
bien. Linz es lo que está más cerca, pueblo que se llama Gratzen, en checo Novegrady. Y entonces, esta es de esa minoría checa, y en medio del cataclismo de la guerra, ocurren muchas cosas en ese lugar, y una de ellas fue la limpieza étnica de aquellos de habla alemana. Se van a Austria, los expulsan, como todos los de habla alemana, en la República de Checoslovaquia, casi todos, y bueno, expulsados de una a otra, pues llegando a Venezuela en esa gran masa de inmigrantes que estaban buscando otro destino.
¿En qué año llega?
52.
Ok, estamos hablando del antropólogo austríaco Helmut Estraca, y tu mamá, que se llama María Luisa Medina de Estraca. Y ustedes son dos hermanos.
Dos, sí. Mi hermana Úrsula, que es 3 años mejor que yo. Bueno, ya dije al aire la edad, a lo mejor no le gusta tanto. Y yo.
¿Y Úrsula estudió?
Ella estudió Derecho en la Universidad Católica, aunque tiene tal vez un espíritu un poco más artístico que el Derecho. Ella creo que se reúne contigo y podrían entrar en contacto inmediatamente por aquello de abogados un poco extraviados. Así no, artistas extraviados en el derecho. Ella se dedicó al tema de los derechos humanos. Actualmente está haciendo un doctorado en eso, inclusive.
Qué maravilla. ¿Dónde estudiaste tú la escuela primaria?
Yo estudié en una escuela pública. Mi formación es, eso es otra cosa de la Venezuela. Yo soy formado en la educación pública.
Muy bien.
Lo único que estudié en educación privada es en la Católica, donde saqué el doctorado, ¿no?
Claro.
Pero yo estudié en una escuela pequeña, municipal, que a lo mejor era premonitorio porque el nombre era José Gil Fortul, un historiador. Una escuela que quedaba por Altagracia. Sí. Y después la mudaron a La Pastora. Se ve todos los que, si tú por la avenida Boyacá subes, desde La Pastora, tú ves la escuela José Gil Fortuna allí.
Vale.
Ahí estudié la primaria.
Y el bachillerato lo estudiaste en el Liceo Gustavo Herrera, aquí en al final de la Avenida Libertador.
Exacto, el liceo que te le cambió de nombre, se llama algo Navarro, se llama Liceo Deportivo.
Para nosotros seguirá siendo el Liceo Gustavo Herrera.
Gustavo Herrera es una referencia, ¿no?
Por supuesto.
Ahí estudié los últimos 2 años de bachillerato. En aquel momento el Gustavo Herrera era solamente para cuarto y quinto año. Nosotros nos mudamos a Chacao en el año 86, por allí. Y yo estudié, entonces, antes había estudiado en Santos Michelena y después en Fernando de Peñalver y rematé el Gustavo Herrera.
Ok. Y egresaste de allí en el año 1989.
En el 89, exacto.
Y entraste a estudiar en el Instituto Pedagógico de Caracas para formarte como profesor en ciencias sociales. Hoy en día, el Instituto Pedagógico de Caracas se llama Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Te graduaste de profesor. ¿Dabas clases en bachillerato mientras estudiabas?
Sí, claro, sí. El pedagógico ya en aquella época formaba parte de la UPEL, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que los une. Sí, yo el pedagógico tenía la cátedra, sigue teniéndola, fue hace relativamente poco. Y bueno, vi las circunstancias durísimas en las que está el día de hoy, pero hay algunas cosas que se mantienen. Uh-huh. Una de las razones por las que mucha gente estudia en el pedagógico, no fue mi razón, pero una de las razones es que tú muy rápidamente comienzas a trabajar. Ya. Y entonces tú comienzas siendo un estudiante que trabaja y terminas siendo un profesor que estudia. Yo desde el tercer semestre comencé a dar clase en bachillerato y duré 12 años, 13 años dando clase en bachillerato como profesor, profe.
¿En qué liceos dabas clase?
Yo di clase en liceos públicos, di el liceo Simón Bolívar, hice uh-huh. práctica docente, pero básicamente trabajé en colegios privados. Ahí sí,
¿cuáles eran?
Trabajé en el Colegio Teresiano del Paraíso.
Ya en Los Laureles. En la casa de Pedro Manuel Arcaya.
Exactamente, en la casa de Pedro Manuel Arcaya.
Ya estaba asignado por la historia,
está,
¿no?
Asignado, o sea, bellísima casa de Pedro Manuel Arcaya, bella, sí. Que en el piso de arriba está en una torre con unas aspilleras que tú puedes darte cuenta. Di clase en el Colegio Santiago de León de Caracas.
Muy buen colegio.
Relativamente cerca. Di clases en el Colegio Clarete, en el Atillo. Uh-huh. Di clase también en una especie de, como de parasistema, que una especie de liceo obrero que viene al pedagógico los domingos para darle clase a los obreros. Di clase en el INSE. Bueno, eso fue básicamente donde...
Ahora, cuando tú entraste para formarte como profesor en ciencias sociales, ¿tu vocación histórica ya había aflorado o
sí,
no?
Sí, claro, sí.
O sea, tú entraste porque querías ser historiador.
Exacto.
Muy bien.
Yo descubro el amor por la docencia en el pedagógico, sí. Okay. Pero no es el plan inicial. Claro, como mi papá estaba en el mundo, aunque él era vocacional, él no era profesional en esto, está en el mundo de la antropología, él escribió cosas, la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Hay algunas referencias que para mí son referencias de infancia. O sea, Krushen es una referencia para mí de infancia. Mario Zanoja, una referencia de infancia. Sin ser amigos cercanos a papá, pero a Erika Wagner, amiguísima de papá. Entonces, claro. Yo ya tengo una vocación.
¿Y Angelina Polatel?
De la familia.
Era de la familia. Claro, porque además era austríaca.
Y madrina de mi hermana y de la familia. Y cuando papá se murió, una especie de hada madrina. O sea, decir de verdad, muy cercano a nosotros. Y entonces, yo desarrollé la vocación por la historia. Que a papá le haya gustado no significa que necesariamente yo la fuese a desarrollar. Uh-huh. La desarrollé y yo me dije, estando ya en el pedagógico, en bachillerato, bueno, yo quiero estudiar historia, pero ¿qué me puede garantizar una vida razonablemente digna uh-huh. si estudio historia? O sea, es decir, ¿cómo puedo ganar el pan? Que para mí era muy importante. Papá se había muerto, mamá había montado un kiosco, yo trabajaba con mamá. Yo tenía 16 años, era una persona que ya pensaba bajo estos términos.
Claro, porque tenías apremios, ¿no?
Tenía apremios. Yo digo, el pedagógico es un camino. Y aunque mis compañeros de Gustavo Herrera, que eran más bien de clase media y clase media alta, lo vieron como una locura, yo vi a mis profesores de Gustavo Herrera y tengo que admitir que en la década de 1980, ser profesor no era ni remotamente... Todos vivían en buenos apartamentos. No eran ricos, pero vivían muy dignamente.
Claro.
Muy dignamente.
Una Venezuela con una moneda dura hasta 1983.
Exacto.
Sí. Y después haces tu maestría en la Universidad Central de Venezuela. Haces una maestría en historia.
Exacto.
¿Tu tesis cuál fue en esa maestría?
Este libro, La Voz de los Vencidos.
Que viene de ahí.
Esa es la tesis mía, exacto.
Ya.
Que fue el pensamiento de los realistas durante la independencia, ¿sí?
¿Qué profesores recuerdas en la Central?
Uy, estos días justo uno de los jóvenes investigadores que se incorporan a la Católica me estaban preguntando sobre esto. En la Central de la Maestría tuvimos, en la Maestría de Historia de la Central tuvimos muy buenos profesores. Estuvimos, Inés Quintero nos dio clase dos o tres semestres, que terminó siendo mi tutora en dos o tres seminarios. José Ángel Rodríguez, a quien recuerdo con una enorme admiración, maestro. Vaya, que José Ángel había que sudar para sacarle, para arrancarle un 15, un 16, pero cuando lo recibías tú decías, bueno, aquí aprendí. Hay profesores que tuvimos una vez un seminario sobre Gómez, que fueron con varios profesores. Fue Manuel Caballero a darnos una conferencia, eso me sorprendió mucho. Profesor Ángel Álvarez, que venía de politología, nos dio clase. Alberto Navas. Sí, tuvimos una batería de buenos profesores.
Muy buenos profesores. Y después haces el doctorado en historia en la UCAP y te gradúas en el año 2010, casualmente el mismo año en que yo me graduó de doctor en historia en la UCAP, pero no coincidimos en las aulas.
No coincidimos porque la verdad no sé,
No sé por qué no coincidimos.
Es que tú sabes que como el doctorado en aquella época uno llegaba con su maestría y veía cuatro seminarios, ¿no? En dos años. Era relativamente fácil que una persona que haya entrado dos años después que te iba, un año después que no haya coincidido contigo, pero después escribiendo la tesis, claro, cada quien se echa, entonces al final
coincidimos.
A la hora de la entrega.
¿Tu tesis doctoral fue?
Yo hice un trabajo sobre el pensamiento republicano venezolano. El siglo XIX, ese trabajo no lo he publicado así, sino que lo he partido. Lo llamaba la República de Carreño, que era como la búsqueda de valores republicanos, el anhelo por la búsqueda de valores republicanos y cívicos en la Venezuela del siglo XIX. Ese es más o menos el objetivo de esa tesis.
Estamos hablando con Tomás Straca y estamos recorriendo su vida, su formación. Hay datos muy interesantes y muy importantes. El 90% de la formación de Tomás Straca es en instituciones pedagógicas públicas venezolanas. El 100% de su formación ocurre en Venezuela. Y estamos hablando de un historiador destacadísimo, que además es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. En la próxima parte del programa seguimos hablando con Tomás Straca. Ya regresamos.
En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
Estamos conversando con Tomás Straca en esta serie que venimos desarrollando desde hace varias semanas, que se titula Los del Podio, en nuestro programa Venezolanos por Unión Radio 90.3. Tú comienzas a integrar el consejo editorial, Tomás, de la revista Tierra Firme, a la vez que comienzas a dar clases a nivel superior en la UCAP y en el Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias Blanco. Ese es el momento en el que cesas de dar clases en bachillerato. ¿Pasaste unos 12, 14 años dando clases en bachillerato?
Sí, yo me eché. Bueno, yo comencé a dar clases en bachillerato en el 94, por allí más o menos, siendo estudiante. Y yo dejé de dar clases de bachillerato en el 2004. De tal manera que yo fui profesor de bachillerato y profesor universitario, donde era profesor de bachillerato en las mañanas, e iba a la universidad dos noches y los sábados al Monseñor Arias Blanco, cuando trabajé allí durante un año. Estuve así como 3, 4, tal vez 5 años, donde era básicamente un profesor de bachillerato con unas horas en la universidad.
Ese más o menos era la... Cuando dejas el bachillerato y te concentras en la universidad, además pasas a ser un profesor investigador, que es lo que eres hoy en día.
Es lo que soy exactamente, el día de hoy.
Y has hecho investigaciones... Por supuesto en Venezuela, pero también has estado en los Estados Unidos, en México y en Colombia en labores de investigación. Relátanos esas tres experiencias.
Sí, mira, es un dato interesante. Yo comienzo en la investigación, en mi tema de historia. Mi primer trabajo con investigadores es un poco sorprendente, pero uno arranca por donde arranca, Rafael. Uh-huh. Yo trabajaba en dos sitios, podrían parecer poco probables o improbables. Por un amigo, porque siempre uno está en las redes y tal, uno tiene sus redes de amigos y de contacto, entro con un proyecto de patrimonio cultural en el Instituto de Estudios Regionales y Urbanos de la Universidad Simón Bolívar, donde soy el único historiador... El único investigador rodeado de arquitectos y urbanistas, y me meto en aquel mundo, ¿no? Que todavía tengo un montón de amigos arquitectos y urbanistas, que yo lo que necesitaba era alguien que le buscaba papeles y tal para soportar las cosas históricas, sus investigaciones históricas. Y en la Católica, cuando yo comienzo a dar unas clases de historia económica en la Escuela de Administración y Contaduría, muy particular eso, porque yo terminaba casi a las 10 de la noche. Uh-huh. E imagínate tú dar unas clases de historia a un montón de gente que trabajaban en bancos, sobre uh-huh. todo. Llegaba a la Católica en la noche y tenía que ir a una clase de historia casi a las 10. Uno tenía que hacer magia para que ellos no se durmieran. Pero bueno, el cuento es que después entró a trabajar en el Centro de Estudios Religiosos, que ahorita no existe en la UCAP, porque se fue para la teología, en una línea de historia de la iglesia.
Ya, que bueno, esa es una línea que tú has trabajado.
Que he trabajado mucho, entonces, en la sí. cual seguí trabajando por mucho tiempo. La gente piensa que soy de origen, que si yo fui seminarista, o que si fui un, sí. un jesuita que salió. No, entré ahí por... Bueno, pues entonces sí, pero después poco a poco Elías Pino me rescata, me lleva para el Instituto de Investigaciones Históricas, después que lee la Voz de los Vencidos, que es uh-huh. el libro de la que
me abrió puertas.
Muchas puertas, de verdad es impresionante. Y entonces, bueno, yo comienzo a trabajar estas cosas y entonces yo me planteé en un momento dado, aunque no estudié en el exterior, hacer algunas pasantías en el exterior. Uh-huh. La primera pasantía en el exterior la hago en México, en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
Muy bien.
Que es un centro que fundó Leopoldo Zea.
Ya.
Yo me conecto a través de algunos amigos mexicanos, me entero de esto, aplico y hago ahí una investigación sobre el bolivarianismo en México, que es un trabajo.
Ahí estuviste un semestre.
Estuve un semestre. Y muy fue bien. Una experiencia mexicana muy importante que para mi formación fue de verdad. Luego...
¿En los Estados Unidos?
En los Estados Unidos. En los Estados Unidos yo apliqué por una Fulbright, yo soy uh-huh. Fulbrighter,
sí.
y llegué a un college de liberal arts, es decir, un college sí. que es como de pregrado, en California, llamado el Pomona College, que es muy importante allí porque hay un historiador venezolano muy importante, que es Miguel Tinker Salas, que ha trabajado el tema del petróleo, ha trabajado estas cosas. Y entonces allí hice una investigación que era un poquito de intercambio intelectual entre Estados Unidos y Venezuela. Uh-huh. Lo último fue en Colombia, uh-huh. hace relativamente poco, y eso fue dentro del marco de las relaciones de la que llaman la USCAL, la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina. Uh-huh. Había un convenio con la UCAP y me invitan a Colombia. Estoy en el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana y allí desarrollé un trabajito en el que quisiera profundizar después, que es Venezuela vista por intelectuales colombianos, uh-huh. que es interesantísimo. Aquello
por supuesto.
Es impresionante.
Muy interesante. De modo que has trabajado en la Universidad Simón Bolívar, en la Universidad Metropolitana diste clases en los diplomados en historia que organizábamos en el Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri, uh-huh. cuando yo lo
bastante
dirigía. En el Instituto Pedagógico de Caracas, en el Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima y en el IESA, donde participas como docente en el programa de liderazgo. De modo que tienes una panoplia bastante amplia de instituciones de educación superior donde has dado y das clases en Venezuela. Y en los Estados Unidos fuiste Tinker Visiting Professor en la Universidad de Chicago en el
exacto.
año 2020.
Es lo último,
creo que
exacto.
por allá te tomó la pandemia.
Me agarró la pandemia. Sí. Algún día escribiré sobre esto. Me uh-huh. agarró la pandemia. Menos mal que la Universidad de Chicago me permitió estar allí.
Claro. Uh-huh. ¿Y qué estabas haciendo en Chicago?
Mira, me invitó para una Tinker Visiting Professor, un economista que es bastante famoso, y politólogo, que es James Robinson, el que dice ¿Por qué las naciones fallan?
Extraordinario libro.
Exacto, Why the Nation Fails. Entonces, sí. Él quiso hacer una investigación sobre... Mm. Estos grandes scholars norteamericanos sí. que tienen como alguien en cada país del mundo uh-huh. para meterlo en sus grandes tendencias, ¿no?
Claro.
Entonces él me dice, mira, tú me pide que unos datos sobre Venezuela, yo se los respondo. Y bueno, le gustó lo suficiente, dijo, mira, te podemos contratar, te podemos pagar, yo no sé qué podemos hacer. Yo, no, nada, vincúlame de algún modo a esta forma de investigar, basta esto. Y él me dice, bueno, te voy a pedir como Tinker Visitor, profesor, y vamos a dictar un curso juntos. Uh-huh. Y ese curso fue, que es una de las experiencias más increíbles de todo punto de vista, fue en una escuela de políticas públicas, el Public uh-huh. Policy, la escuela Harris, donde di un curso sobre la formación del Estado latinoamericano. Uh-huh. Entonces trabajé con él allí, entonces eso fue una experiencia muy buena. Una semana antes, no, dos o tres semanas antes vinimos a Venezuela, el lockdown en Estados Unidos, lockdown
Pero pudiste irte a Austria, creo.
Sí.
Pasaste un año por allá, ¿no?
Un año en Austria. Yo me decía, a mí me gustaría, yo tengo mi mundo austriaco también, tengo familia, tengo contacto.
¿Pero hablas alemán?
No, la verdad no. Prefiero decir que no hablo alemán.
lo entiendes, digamos.
Entiendo un poco más de lo que debería y ya usted tiene el problema de como todo el mundo habla inglés, ¿no?
Sí.
Eso te obliga a poco a aprender alemán. No, terminando el periodo en Chicago, ya tú te podías ir a casi cualquier parte del mundo, pero venir a Venezuela era extraordinariamente complicado.
Claro.
Y entonces me fui para Austria. Me fuimos a Austria, mi señora y yo, y estuvimos allí un año. ¿Por qué un año?
¿En qué lugar de Austria?
En Graz.
En Graz.
Estuvimos en Graz, claro. Sí. Al sur de Austria.
Sí, hacia, la conozco esa ciudad.
Bueno, sí. Una bella ciudad.
Bella ciudad, sí.
Acabo de ver ahorita que nevó por fin. No había nevado, está bellísima, pero bueno.
Qué bien, muy bien. Bueno, y además has publicado en Pro Da Vinci, en Debates y ESA, en la revista Nueva Sociedad, y en algún momento fuiste presidente de la Fundación Rómulo Betancourt. No recuerdo en qué años.
Mira, déjame ver exactamente. Yo lo fui hace en dos momentos. Uno hace relativamente poco, que lo asumí como una especie de interinato, valga
la analogía.
La analogía. Pero no, pero literalmente, fue un momento que hubo como un hueco, entonces asumí, entonces entregué a finales del año pasado,
peso
muy cortico, y lo fui hace unos 7, 8 años, más o menos, estuve de presidente en la fundación. Claro, con la cantidad de actividades en la que estoy, a lo mejor la presidencia, no soy el más dado para ser un buen presidente de una institución y dirigir otra cosa, pero fue una experiencia muy buena con un buen equipo para montar sobre todo el diplomado.
Claro, claro. Y en el año 2016 te incorporas como individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. ¿Tu discurso de incorporación versó sobre?
La historia como fuente de ciudadanía.
Ok, muy bien.
Ese tema que me persigue sí. Una y otra vez, o yo percibo el tema, no sé, o a lo mejor un amor correspondido, los dos nos queremos. Claro que sobre todo me es muy caro como profesor, ¿no? Como profesor de bachillerato, cómo la historia, cómo la formación en historia, cómo esto que haces tú en la radio, en la cátedra, o un libro como Civiles,
sí.
Todavía estaba revisándolo, se convierte en un instrumental, en un utillaje, como hubiera dicho Lucien Febvre, para formar ciudadanos. Entonces,
claro.
Y las herramientas que esto tiene, tanto si, porque claro, es una herramienta muy poderosa cuando lo formas para la libertad, cuando la formación de la historia es formar gente. Estos días te oí que estabas hablando con Enrique Lazo sobre esto, donde aprender a hacer. Sí. Tú insistías en esto. Y pero también es una herramienta muy poderosa cuando la quieres agarrar para manipular y agarrar a los niños. Entonces, gire un poco en torno a esto.
Claro. Y esa, que eso está permanente en todo tu trabajo, la responsabilidad ciudadana. Y ha ocurrido algo que probablemente nuestros colegas historiadores no hayan advertido con mucha precisión, y es la aparición de las redes sociales, que es un instrumento extraordinario para divulgar ideas, para formar ciudadanos, ¿no? A través de las redes, de Twitter, de Instagram, de Facebook. De modo que allí hay un instrumento, y de estos videos que circulan por todas partes a través de TikTok o de Instagram. Algunos historiadores lo hacen. Veo, por ejemplo, el profesor Pino Iturrieta es un tuitero diario. La profesora Inés Quintero tiene unos videos en Instagram. ¿Cuándo en el mundo de las redes va a entrar Tomás Estraca?
Bueno, yo tengo alguna actividad en Twitter, y tengo alguna actividad, pero claro, no soy un gran tuitero, ¿no?
Claro.
Esa capacidad para el aforismo que se necesita para estar en Twitter no la tengo plenamente. Entonces, al final termino haciendo una especie de pequeños artículos por hilos, y yo no sé si eso es lo correcto.
Yo creo que no.
No, lo mejor es el aforismo.
Sí, es el aforismo, el epigrama.
El epigrama, no. Claro. Tú puedes hacer un hilo de vez en cuando para algo, pero con 3 o 4, ¿no? Ya cuando ya después de eso ya pasa. Y me han dicho algunas personas que guinde cosas, por ejemplo, en Instagram o que ponga a grabar. Bueno, es cuestión de plantearlo.
Muy bien. Entonces, en la próxima parte del programa vamos a ir revisando la obra escrita de Tomás Estraca. Uno a uno, sus libros, que ya son unos cuantos. Ya regresamos. Bien, estamos de regreso en nuestra conversación con el historiador Tomás Estraca. Hablábamos hace un rato en el programa sobre ese libro La voz de los vencidos, que fue tu tesis de maestría, entiendo yo, y que te presentó frente al mundo de los colegas historiadores. Allí tú trabajas las ideas del Partido Realista de Caracas entre 1810 y 1821. Fue un aporte realmente La voz de los vencidos, porque siempre solemos hablar sobre La voz de los vencedores. Exacto. Y no los vencidos. ¿Por qué escogiste ese sesgo?
Mira, tú sabes que uno va llegando, los temas le van llegando a uno. Uh-huh. Y uno los va descubriendo poco a poco y ellos te van conquistando. Yo, la base del libro fue un trabajo que hice en el pedagógico. Entonces, uh-huh. Esto es interesante. Había dos opciones para una materia. Uh-huh. Una de las opciones era hacer un trabajo que ahora veo que es interesantísimo, que era revisar la Revolución Industrial, los ecos. Eso la profesora Carmen Sofía Carvajal nos puso todo en el pedagógico. Revisar los ecos de la Revolución Industrial en la prensa venezolana del siglo XIX. Uh-huh. Es decir, un trabajo que... Y otro trabajo, dijo, el que no quiera hacer este trabajo, que haga algún otro trabajo con fuentes primarias. Uh-huh. Lo vemos que puede ser. Y yo ya era asistente de investigación en el pedagógico. Yo comienzo como investigador en realidad. O sea, me contratan como investigador en la Católica y en la Simón Bolívar. Pero yo comencé como comenzamos muchos muchachos, o como comienzan muchos cuando son muchachos. Como asistente de investigación con un profesor para hacer un trabajo de historia colonial, muy de la historia colonial de los años 90. Y eso, y comencé a investigar en el Archivo General de la Nación. Uh-huh. Y ahí me llamó mucho la atención cuando yo comencé a dar con documentos en la época de independencia, de gente que hablaba en contra de la tolerancia, hablaba en contra de la igualdad. Yo pero ¿cómo es posible que haya locos así?
Sí, y la además, serpiente de Moisés, ¿te acuerdas?
O sea, como la serpiente de Moisés. Sí. Y yo soy un muchacho que me da muchísima risa aquello. Claro. Después me di cuenta de la dimensión del drama y la tragedia que estaban viviendo. Y yo propuse ese trabajo. Y inicialmente era la ilustración vista por los funcionarios reales de la...
Claro. En el fondo eran los que estaban... interpelados, aterrados con el movimiento liberal.
Exactamente.
Desde las posiciones más conservadoras.
Exactamente. ¿No? Entonces los ultramontanos, entonces gente que... Sí. Un libro que se publicó en España llamado El filósofo rancio, Dios mío, tú publicar un libro y que sea en serio. Pues yo puedo publicar ese libro y que es una humorada, pero claro, si es en serio. Sí. Entonces después, cuando comienzo a trabajar en la posibilidad del posgrado, en distintas materias, voy por allí y digo, bueno, voy a hacer un trabajo sobre cómo los realistas vieron la independencia. Ya para ese momento, ya mucho más maduro, uh-huh. había encontrado la antología de textos realistas que había hecho Carrera Damas, uh-huh. en dos volúmenes en el anuario del Instituto de Antropología e Historia, que desapareció de la central. Pero hay dos tomos, como de 1,000 páginas, publicado en el 67, 68, me leo a esto, uh-huh. me leo otras cosas, y no sé si decir, bueno, el pensamiento de los realistas. Y sale la tesis que de verdad ha contado con el favor y la generosidad de los lectores.
Bien, y después viene Las Alas, no, después viene Hechos y Gente, Historia Contemporánea de Venezuela, publicado en el 2001.
Sí, mira, claro, este libro, tú sabes, por una generación, tal vez, si me conocen por algo es por este libro. Uh-huh. Todavía me pasó una cosa muy graciosa, esto hace ya un par de meses. Estoy yo en una ferretería, digo mi nombre, para la factura, y el muchacho de la ferretería, Tomás Estraca, eso me suena de algo que leí en el colegio. Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, pues llegué a la gloria. Entonces,
claro, un libro para bachillerato.
Para bachillerato, porque sí. Ahí hay otra, siempre haciendo muchas cosas. Una de las cosas que en el pedagógico pasaba es que a veces las editoriales escolares nos buscaban a los que más o menos íbamos a escribir, y yo comencé a trabajar en esto, entonces un contrato llevó a otro, y después me dijeron para que hiciera un libro de cuarto año. Uh-huh. Y este libro de cuarto año era para responder a una reforma educativa que no ocurrió nunca. Ellos me dijeron en aquella editorial, era una editorial, que creo que puede ser el nombre, porque ya esa editorial no existe ni en Venezuela ni en Colombia, que es la editorial de excelencia, que era el grupo Norma que estaba aquí en Venezuela. Y entonces ellos me dicen, mira, aquí hay una reforma...
Vamos a adelantarnos.
Y quiero que le hables distinto, quiero que hagas una cosa distinta para los alumnos, para los muchachos. Y yo había leído Ética para Amador. Yo lo que hice fue imitar esa forma de diálogo con
los alumnos.
De Sabater. Es un fusil de Sabater en el estilo, pero fue un exitazo. A los chamos les encantó.
Qué bien.
Ese libro no se ha vuelto a publicar, y tú no puedes creer que la por cantidad, internet me escriben pidiéndome, porque el colegio donde hay un mercado secundario, este libro en fotocopias y tal.
Claro, qué bien. Y después vienen las alas de Ícaro, indagación sobre ética y ciudadanía en Venezuela. Tú revisas el periodo de 1800 a 1830. Bueno, dialoga con la voz de los vencidos, uh-huh. al menos en relación con el periodo, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Lo veo ahora y siento que las alas de Ícaro no es un libro que no quedó tan completo, tan realizado, pero sobre todo sí, el pensamiento ético. Uh-huh. Yo estaba en ese momento trabajando en la historia de la iglesia, en esa línea, sí. Y claro, ¿en qué me metí en la historia de la iglesia? No claro. Me metí en la historia eclesiástica, me metí en el pensamiento de los curas, uh-huh. siglo XIX, y por allí desarrollé, bueno, las ideas que...
Claro, uh-huh. Y de hecho, el libro siguiente, Un reino para este mundo, catolicismo y republicanismo en Venezuela, publicado en el año 2006, continúas trabajando en esa línea.
Claro, ese libro es el resultado de ese par de años que estuve en la historia de la iglesia. No hice un libro orgánico, pero sí hice la iglesia ante distintos momentos de la formación de la República Venezolana. Creo que el título ahora me parece un poco pomposo, pues bueno, ¿qué es lo que entiendes por republicanismo? Sí. Pero es la idea de la República, de la perspectiva liberal, el pensamiento de Dios en los liberales venezolanos, sí. que eran liberales, no eran clericalistas, pero no por no ser clericalistas, eran ateos, no eran creyentes, e inclusive sí. católicos que ya creían, pero esperaban a otra cosa en el catolicismo. Luego el pensamiento de algunos sacerdotes, después la vuelta hacia el ultramontanismo, en la iglesia restauradora en la época de Gómez, y luego la iglesia que se va democratizando. Esas son como tres o cuatro etapas.
Qué bien.
Episodios.
Bueno, y este libro, La tradición de lo moderno, Venezuela en 10 enfoques, yo fui el editor de este libro.
Tiene mucho que ver con eso.
Sí, lo publicó la Fundación para la Cultura Urbana en el año 2006. Tú coordinaste, creo que ahí hay un trabajo de Tinker Salas, o exacto. él te acompaña en la exacto. coordinación.
¿No? Un trabajo de él, sí.
Sí. Y ahí vuelve sobre el tema de la ciudadanía, cómo comienza la modernidad exacto. en Venezuela. Y después vamos a tener dos libros que yo valoro mucho, que los he leído con mucha atención, subrayados, que son las biografías de Julián Castro y la biografía de Juan Crisóstomo Falcón para la Biblioteca Biográfica Venezolana del diario El Nacional, que coordinó Simón Alberto Consalvi durante toda la existencia de la biblioteca. Estos libros son del año 2006 y del año 2007. Falcón es un personaje con el que yo simpatizo particularmente y Julián Castro es uno con el que no simpatizo particularmente. Cuando leí Julián Castro me dio la impresión de que tú habías comenzado con antipatías hacia Julián, pero terminaste comprendiéndolo también.
Con cierta conmiseración.
Exactamente. Con el personaje, ¿no?
Como un hombre al que no se le da, al que no se le da ninguna de las grandes apuestas, tal vez por su medianía.
Sí.
Entonces, si él a lo mejor hubiera tenido una conciencia mayor de cuán mediano era y hubiese puesto las aspiraciones en otro nivel, de repente hubiese pasado.
Así
pero
es.
Tenía aspiraciones que iban más allá que de lo que podía. Y no lo juzgo por el momento de la Guerra Federal, porque ese momento que Venezuela se viene abajo ante la Guerra Federal, el país se le va de las manos a cerebros como el de Fermín Toro.
Pues, así claro, es.
O sea, eso te excusa, ¿no?
Claro.
Pero el resto de su vida, o sea, comenzar tu vida tratando de tumbar a Vargas, uh-huh. como el subteniente que acompaña a Pedro Carujo, imagínate, en la hora de Vargas.
Claro.
Y terminar tu vida política fusilando a Matías Salazar, Dios mío. Eso,
sí.
O sea, es un atropello detrás de otro.
De otro, sí. Exacto. Así es. Falcón es otro caso. Falcón es un caso tan curioso porque era prácticamente un hombre ilustrado.
Exacto.
Y tú recoges testimonios de cómo Falcón, en medio de la batalla, en las noches estaba leyendo.
Exacto.
Y cuando él termina su épica, se va a Europa y se conoce las obras de los museos porque ya las ha estudiado. Pero por otro lado, como gobernante, dejó mucho que desear.
Es un perfecto desastre. Tal vez sí. Si este libro yo hiciese un poco más de énfasis, si hubiese, ahora pienso, ¿no? Que debía sí. haber hecho un poco más de énfasis en cuán desastroso fue el gobierno de él.
Claro.
Falcón es un hombre, mi conclusión. Digo dos cositas rapidito antes del sí. corte. La primera, mi conclusión es que es un hombre que él se mete en la política, porque la política es el negocio familiar.
Sí.
Y en aquella época el hijo varón tiene que asumir el negocio familiar. Su hermana que es la que después se casa con Zamora.
Uh-huh. Estefana
es mucho mejor política y mucho mejor cabeza. Pasa que estamos en 1850 y ella no podía ser. Claro. Entonces le dicen que aquella familia de caudillos a usted le toca. Sí. Pero él no lo hubiese querido. Y la otra cosa que es las cartas de Falcón. Yo creo, Rafael, que hay que hacer una reedición de esas cartas de Viaje a Europa. Porque siempre hacemos ediciones de viajeros europeos ilustrados
y no de
un venezolano ilustrado que va para Europa y que es capaz de decir, cuando se entera del feudalismo, esto se parece a lo que tenemos allá.
Con toda razón. Además.
Yeah.
Además. Bien, entonces venimos conversando con Tomás Estraca. Contra Bolívar es una compilación y comentarios de los artículos del periodista realista José Domingo Díaz. Contra Simón Bolívar, esto es una recopilación del año 2009. En la última etapa del programa vamos a hablar de varios libros recientes de Tomás y comenzaremos con un libro que ha tenido mucha repercusión, muchos comentarios, que es La épica del desencanto, un libro del año 2009. Ya regresamos.
En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
Bien, regresamos en nuestra conversación con Tomás Estraca. La épica del desencanto, Tomás. Este libro uno intuye que te tocó las fibras, ¿no?
Sí, bueno, mira, tú sabes, no, claro, la historiografía, los historiadores no somos ajenos a nuestro tiempo.
Correcto.
Y por eso yo siempre le digo a los estudiantes, los que se forman para historiadores, ustedes no pueden garantizar la plena imparcialidad y la plena objetividad, por eso, pero tienen que procurarla, pero por respecto al lector, tiene que poner todas sus cartas sobre la mesa. De tal manera que si el lector dice, ay, mira, esto dice Tomás, bueno, fue por esto, él lo leyó de acá. En el cara hay un entorno. Dentro del marco de, además del entorno obvio de la Venezuela, de principios de los 2000, porque ese libro es producto de muchos de los trabajos que hice en el doctorado,
uh-huh.
Hay un aspecto que comienza a interesarme cada vez más. Yo estoy, como te has dado cuenta, siempre el tema de la historia de las ideas, la formación ciudadana, lo que en el día de hoy llaman la public history, es decir, el debate de la historia en lo público, pero el pensamiento historiográfico también me interesa, es decir, cómo se producen las obras históricas y cómo ese pensamiento historiográfico se emplea en la política, porque en Venezuela tenía que decir algo. Además, si yo no hubiera querido hablar de esto, me pasó como segunda, te pasa a ti, Rafael, nos preguntan.
Sí.
La gente le pregunta a uno, los periodistas te inquieren. Entonces, bueno, tenía que dar respuesta y que reflexionar. Entonces comencé a ver cómo la figura de Bolívar, cómo se fue fraguando el bolivarianismo. Claro, yo no voy a dar el gran discurso de cómo se fue fraguando, porque ya eso Carrera Damas y Luis Castro Leiva lo han explicado muy bien. Pero sí hay aspectos concretos de esa gran historia que se pueden tomar. Entonces yo tomé algunos casos que podían ser interesantes. Y arranqué con uno, voy a decir nada más dos acá porque el tiempo apremia, pero arranqué con uno que es lo que llamé Hartos de Bolívar, que por primera vez en la historia venezolana todos los grandes historiadores comenzaron a marcar como distancia con respecto a Bolívar y bolivarianismo.
Claro.
Siento que en ocasiones hasta de forma exagerada. O sea, yo le digo a la gente, no porque no estés de acuerdo con una corriente política, le vas a caer a palo a Bolívar caerle a palo por lo que él hizo o no hizo, ¿no?
Claro.
Pero me llamo a eso. Yo digo, esto es un dato sociocultural muy interesante.
Uh-huh.
O sea, ¿cómo es posible que las figuras más importantes de la Academia Nacional de la Historia ahora sean tan críticos de Bolívar, a que está pasando algo? Entonces reviso esto por un conjunto de libros. Y un texto de este libro, un texto que yo creo que le tengo, que me es más entrañable, es el de Tito Salas.
Claro.
Y aquel esfuerzo de un artista enormemente talentoso, pero que en un momento de su vida toma la decisión de no irse hacia el arte moderno. Cuando él dice, yo conseguí una entrevista de Tito Salas, ya muy viejo, con Edgardo de Castro, ¿te acordarás de él?
Claro, el periodista de Venevisión.
Un Edgardo de Castro joven, como no lo he visto nunca, visitando a un Tito Salas viejo allá en el Toboso, allá en Petare. Y Tito Salas diciendo, yo veía allá en París a Picasso, él lo vio, trató, él alternó con Picasso, 1900, qué sé yo, 8, 9. Uh-huh. Y yo decía, bueno, esa moda va a pasar, no voy a pintar. Pero Tito Salas dedicando lo mejor de su talento a construir lo que él considera la verdadera imagen de Bolívar. ¿Cuál es la verdad? Y eso que eso ocurre antes de todo este asunto de la reconstrucción digital del rostro de Bolívar.
Claro. Claro.
Bueno, no, eso fue dos de los casos. Trabajé el de López Contreras y el caso de la Iglesia Católica de tratar de hacer de Bolívar a el magistrado católico, como claro. Lo quiso ver el cardenal Quintero.
Después hay unos trabajos en los que tú participas como coautor o recuperas documentos para el estudio de determinado capítulo de la historia de Venezuela, que es el caso de la historia de la Iglesia Católica en Venezuela, junto con el profesor Manuel Donís. Eres editor junto con Agustín Sánchez Andrés y Michael Seuske de las Independencias de Iberoamérica. Uh-huh. Y llegamos a La República Fragmentada, claves para entender a Venezuela, un libro del 2015, un libro también afortunado, donde tú arriesgas allí algunas claves para el entendimiento del país. ¿Algunas de esas claves del 2015 para acá las has modificado o se han seguido enriqueciendo?
Sí, bueno, claro. La República Fragmentada. Uh-huh. Que el título viene de un artículo que escribí para SIC, la revista SIC, que era, yo decía, bueno, ¿cómo Venezuela no puede celebrar en conjunto su bicentenario cuando el centenario de Bolívar, el bicentenario de Bolívar, eran momentos en los cuales todos los venezolanos parecíamos dejar de lado nuestras diferencias para coincidir en torno, por lo menos, a Simón Bolívar? ¿Cómo en el 2010 eso no fue posible? Y hoy está una república que está fragmentada. Entonces ese fue el título. Yo le había puesto otro título al libro, pero Ulises Milla me dice, mira, Tomás, yo soy
ese
editor.
Es el título.
¿Tú quieres que los editores, que los lectores se acerquen a leerlo o que pasen un rodeo?
Claro.
Son artículos que publiqué sobre todo en Debates y ESA.
Sí.
De esas claves hay varias que se mantienen, por supuesto. Uh-huh. Yo creo que hay un artículo inicial que arranca allí, que he gustado mucho, que se llama La larga tristeza, que es sobre la emigración venezolana. Uh-huh. Eso es un retrato de un primer momento, al cual habría que hacerle un segundo retrato, porque no es lo mismo lo que pasó. Aunque la emigración se mantiene, mutó. O sea, esa es la emigración inicial de las clases medias y altas, que no encuentran un testimonio, un futuro en el país, no lo creen encontrar, sobre todo los jóvenes, mis alumnos, que yo veía que se estaban yendo. A esto hay que hacer el capítulo ahora de los empleados y los amigos y la gente, los obreros que también se fueron, ¿no?
Claro.
Y bueno, claro. Sobre qué es la democracia, qué es la revolución.
Claro. Bien, y también participaste con Guillermo Guzmán Mirabal y Alejandro Cáceres en el Diccionario Histórico de Venezuela del 2018, que es un proyecto que se hace fuera de Venezuela en inglés. Ahí hay unos aportes de ustedes. Uh-huh. Y en un libro con Fernando Espíritu, La economía venezolana en el siglo XX, perspectiva sectorial, donde hay un trabajo mío también. Exacto. Un libro del 2018. Y en el 2020 publicaste 250 años de Alexander von Humboldt, El nacimiento del cosmos. Esto lo hiciste con la profesora Lorena Puerta Bautista en el año 2020. De modo, Tomás, que ya a tus 50 años tienes una obra significativa con aportes muy valiosos y lo que se impone preguntarte es, ¿qué viene ahora? ¿En qué proyecto estás?
Bueno, los oyentes, tu audiencia dirá, bueno, ahora lo que tiene que este hombre descansa un poquito. Porque, o sea, ¿cómo hace tantas cosas? Sí. Y eso, bueno, estuvimos hablando antes de programa acá, que yo digo tu disciplina, Rafael. Sí. Yo tengo una disciplina para trabajar, pero quisiera acotarla mejor para que los tiempos me den completo. Mira, tengo muchos proyectos. Acabo de terminar el libro de Leoni, dos volúmenes que hicimos eso con la Fundación Betancourt. Este libro, bueno, que te acabo de entregar hoy,
claro,
que es Raúl Leoni, Democracia en la Tormenta. Una primera parte que es una biografía de Leoni hasta la presidencia, que yo hago la parte biográfica y después la gestión. Y en este momento estoy tratando de compactar algunas cosas. Uh-huh. Acabo de terminar un trabajo, mi trabajo titular en la Católica, que lo tenía retrasado, mea culpa, pero tantas cosas, los viajes y la pandemia me impidieron terminarlo a tiempo, que es sobre el pensamiento liberal. Y estoy pensando en recopilar algún conjunto de trabajos que tienen como hilo conductor la idea de libertad en Venezuela,
sí,
desde el siglo XIX hasta la actualidad, una idea ilusiva, una idea de libertad. Bueno, eso es un tema que te ha angustiado y que te ha preocupado tanto como académico que como ciudadano, y
sí,
tú has trabajado en esto. Sí. Entonces, nuestra relación de los venezolanos con la libertad es muy particular.
Mucho.
Pero por lo menos en términos intelectuales, trabajar en esto. Y hacer más cosas, quiero, en Pro Da Vinci, estoy publicando muchos sí, textos, sobre todo muchas semblanzas. Y entonces creo que tal vez con los ensayos en la vía ensayística, creo que se me está dando bien y por allí puede haber algunas cosas. Mira, del trabajo de Leoni y el trabajo de Cipriano Castro y de Cipriano de Julián Castro, perdón, y de Falcón. Estas tres biografías me dejan un cierto gusto por la biografía.
Ah, es que es fascinante. Escribir biografías es fascinante, sí.
Me gusta leerlas, quisiera leerlas más. Y creo que voy a escribir más. Si tú me dices, ¿qué me gustaría ahorita? Esto es una cosa que uno dice. Entonces me gustaría de repente meterme un poquito más en esto,
sí,
y hacer una biografía también donde la gente no solo aprende historia, sino que la gente se sumerge y lo pueda leer, qué sé yo, en la piscina, sí, en el avión, no sé.
Claro. Hace poco te casaste, Tomás.
Sí, soy reincidente. Exactamente.
Eres reincidente. Uh-huh. No hemos hablado de tu familia. ¿Tú tienes hijos?
No tengo hijos, por lo menos todavía. Ya, aunque si llegara a tenerlo, sería un papabuelo.
Claro. Bueno, pero no será la primera vez que ocurra.
Mi papá tenía 50 años cuando yo nací.
Ah, entonces, bueno.
De repente se
repite. Es el momento, probablemente.
Exacto. En una familia muy particular donde han sido muchos hijos de viejos. Yo digo, a lo mejor es una cosa genética. Entonces... Sí.
Está muy bien, muy bien. ¿Qué otras cosas quisieras hacer en la vida? Porque uno nota en tu trabajo como profesor, como gerente académico, como autor de libros importantes, que todo lo que haces te gusta.
Uh-huh.
De pronto hay una faceta que los oyentes no conocen y sería interesante. Tú eres melómano, no lo eres, uh-huh, te gusta viajar o eres sedentario.
Sí, mira, yo soy melómano, uh-huh, mucho. No, ser melómano y que lo disfrute no significa que soy una persona que puedo sentarme, qué sé yo,
con a dar una cátedra.
Exacto. Uh-huh. Me encanta la ópera.
Sí.
Soy muy salsero, soy okay, muy de música latina. Tanto que he pensado en escribir sobre esto en algún momento dado.
Hazlo, por favor.
Entonces, estoy ahí, tú sabes, se siento la tentación. Entonces, pero me gusta mucho la música, me acompaña en todo lo que hago la música. O sea, yeah, yo soy una persona que escribe y estoy oyendo a veces... Me disparo una ópera completa mientras estoy escribiendo algo.
Ah, imagínate.
Entonces, sí, eso me gusta.
¿Deportes?
Deportes no soy el mayor deportista.
Ah, eres un seguidor de Churchill.
Exacto. ¿Cómo fue que decía él, otra víctima del deporte, algo así?
No, él le preguntan, Sir Winston, ¿cómo llegó a los 94 años? Y respondió, toda la vida me mantuve alejado de los deportes.
Exactamente. Pero debo hacer un poquito, me gusta caminar y qué sé yo, de vez en cuando de Parque del Este, pero eso no califica.
Vale. Bueno, esto ha sido una conversación gratísima con Tomás Estraca. Nuestros oyentes van a conocerlo un poco más. Se trata de uno de nuestros grandes historiadores ya, del que se puede esperar mucho más. Es un hombre muy joven, 50 años, pero ya con unos aportes importantes. Este ha sido entonces un programa más de la serie Los del Podio, esta serie que con tanto gusto venimos desarrollando. Recordemos que este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, quien está aquí en la dirección técnica. Nos pueden seguir en la transmisión en vivo en la página mundour.com y además nos pueden seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @rafaelarraiz en Twitter. Recuerden que Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hasta nuestro próximo encuentro.